Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de chave74.com.es. Hoy estamos a viernes 14 de diciembre de 2018 y bueno, quiero contaros un par de cosillas que he estado haciendo esta mañana y me ha parecido interesante, ¿no? Todo esto también viene a raíz de unas cuantas comentarios que he recibido en mi canal de YouTube sobre el teléfono Cisco, el 7821. Esto no sé por qué es esta. A ver. Un poco así, creo que soy un pelín mejor. Entre el ruido de la calle y el micro este. Hacía días que no lo utilizaba. No sé si es que tiene algún problema la esponjilla. A ver. Cómo se escucha la grabación. Y bueno, como iba diciendo, el tema es de que hay gente que intenta registrar los teléfonos Cisco 7821, 7845, estos teléfonos que son más finitos. Y bueno, el problema que tienen estos teléfonos es que necesitamos un servidor TFP. Entonces, esto... perdonad. Estos teléfonos, si no tienes este servidor, que no es un servidor FTP, sino que hace al revés, que el teléfono coja la configuración de un directorio y tiene que estar dentro de la misma red, ¿no? Entonces, tú configuras el archivo XML y bueno, ahí le pones las extensiones, qué IP tiene que coger para la centralita, la contraseña, todos estos datos. Y entonces se registra sin problemas. ¿Qué pasa? Que el tema es, primero, ¿qué programa utilizamos para un servidor TFP? Bueno, en Mac, que es lo que yo utilizo, utilizaba el programa TFTP Server, ¿vale? Es una bola del mundo con unos halos al lado, ¿vale? De conexión y de color azul y blanco. Y bueno, este icono lo que hacía cada vez que lo activaba es que en una carpeta que yo dejaba de mi ordenador los archivos de configuración de los teléfonos Cisco, me daba igual si fuera el 7821 que el 7960, porque cada teléfono se configura por su Mac. Entonces el nombre del fichero se llama SEP, la MAC address, punto, CNF, punto, XML. Entonces en ese archivo, si está mal escrito, no vamos a romper el teléfono, simplemente que lo va a intentar cargar, le va a dar un error y posiblemente la pantalla, por lo menos en la serie 79, se queda con un punto, que le llaman la diana, ¿vale? Un círculo con un punto, y eso quiere decir que ha habido un error en el firmware y que no sabe qué hacer. Entonces se queda el teléfono un poco colapsado. A veces incluso se apaga todo el display y solo se ilumina de color verde el altavoz. Esto lo explico porque hay mucha gente que cuando ve esto dice: lo he roto y lo he tirado, ¿vale? Yo me encontré teléfonos en este estado y la gente me los daba porque dice: está roto, dice, a ver si lo puedes arreglar y tal. Algunos se podían arreglar y otros estaban muy machacados, pero se pueden recuperar, ¿vale? No hay que hacer grandes maravillas, simplemente tener lo que es el archivo XML bien configurado, que no haya faltas, que esté bien estructurado, y entonces funciona, ¿vale? Los más difíciles de configurar son los de la serie 78, pero el archivo XML es exactamente igual que la serie 79. Yo lo he probado y bueno, tengo funcionando el 7841 sin ningún problema. Quería hacer un vídeo sobre esto, que lo haré más adelante seguramente, pero bueno, quería contestar a través del podcast pues estos comentarios de qué programas utilizo. Pues uno era este, ¿Vale? Y si tenéis muchos problemas con el servidor de HCP que no os asigna la IP o que el teléfono no encuentra el servidor TFP, lo que se puede hacer es un cable cruzado. Entonces, tú coges el cable cruzado, lo pones del teléfono a tu ordenador, sin switch ni nada por en medio, y entonces, aunque tengas la dirección esta 169, como el ordenador tendrá la misma, le va a cargar el firmware sin problemas. Pero bueno, si por lo que fuese no os funcionara, yo por ejemplo en mi MacBook tengo la aplicación de server de perdonad, de server de que bueno, hay las opciones de DHCP, y entonces tú le ponéis un rango ahí y IP fija al ordenador, y luego el teléfono tendrá DHCP activado y será el ordenador quien le dé la IP. En ese caso, en cuanto le haya asignado la IP, detectará el servidor TFP que previamente a través del display y en configuración le hemos dicho qué IP tiene el servidor TFP, y entonces empieza la carga del archivo XML. ¿Vale? Esos son los pasos. Resumiendo, tener servidor TFP activado con una IP, puede ser el mismo ordenador, ¿vale? Un servidor DNS, a ser posible, hay DNS, DHCP, perdón, y con eso funciona, ¿vale? Si estáis en Windows, pues hay un programa que ahora mismo no me viene a la cabeza cómo se llama, pero también es para cargar los archivos XML, y se llama WinTFP o algo así, o TFPPD, y ese ya lleva un DHCP incorporado. Cuando arrancas ese programa tienes las dos opciones: configuras qué IPs quieres dar, qué rangos, y entonces ya cuando arrancas todo te hace de servidor TFP y encima te carga los archivos XML, ¿no? Todo correctamente. Si vosotros bajáis archivos de que estén por internet, pues lo que vais a bajar es una plantilla en blanco. Eso quiere decir que tendréis que rellenar vosotros los datos, porque si no, tampoco os va a funcionar. ¿Vale? Hay una página web que se llama calmanager.nz, creo recordar. Esto lo digo ahora de memoria, pero si buscáis en Google calmanager, sale de las primeras posiciones. Explica detalle a detalle toda la configuración de un teléfono Cisco, desde ponerle tonos, cambiarle el idioma, cosa que tampoco me he matado yo mucho en cambiarle el idioma, porque me da igual si está en inglés, ¿no? Y cosas que me han preguntado, por ejemplo, si el 7821 se puede cambiar el idioma, pues en principio no se puede cambiar, ¿vale? Porque yo no he encontrado el firmware español. Si vosotros lo encontráis, se puede hacer. Tengo amigos, por ejemplo, que tienen el Cisco 7975 y sí han podido cambiar el idioma, ¿no? Como digo, pues es algo de archivos. A mí no me molesta que esté en inglés. Y una cosa particular que tiene el Cisco 7975, aparte de que es la pantalla color, es que la pantalla es táctil, ¿vale? Y bueno, la serie 79 es un poco más tocha, pero sí que tiene mejores altavoces y mejores micrófonos, ¿vale? Para llamar. Entonces me parece una cosa que es más, digamos, más adecuada a este menester. Y bueno, yo creo que, bueno, cuando veáis el vídeo y cómo funciona, es súper fácil hacer esto. Pues bueno, esta mañana me he liado a hacer configuraciones de este estilo y lo he hecho con una red Ubiquiti, ¿vale? Tengo un router PoE, el Ubiquiti PoE 5, ¿vale? Y luego tengo dos antenas, el NanoLoco y el NanoBeam. Estas dos antenas son de punto a punto, o de punta a multipunto si tengo más de uno, ¿vale? Pero digamos que la NanoBeam es como una pequeña parabólica donde lo que hace es mandar la wifi, compartir la wifi en otra red privada, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo la red 192.168.3, ¿vale? La NanoBeam la tengo en la 5. Eso quiere decir que la 3 le da la conexión a internet, pero desde la 5 no puedo ver la 3, ¿vale? Pero de la 3 a la 5 sí que puedo hacer el salto porque se lo he permitido al USG que pueda ver esa VLAN. Son cosas de configuración que se puede hacer. Así que son también estas dos antenas están pensadas para estar al exterior y a línea vista puedes conseguir velocidades de 450 megas, o sea que si tienes una fibra óptica de 300 te sobra, va bastante rápido y luego son bastante seguras por el tema de que cada dispositivo tiene como una huella digital que si se manipula esa conexión ya no se puede no se puede conectar. También influye que si hay sol, hay nubes o está lloviendo, ¿vale? Desciende un poco la velocidad. Pero yo he hecho la prueba de esta configuración teniendo la fibra óptica en casa de mi suegra, ¿vale? Que está a 3 pisos por debajo. Y yo estoy en un noveno, ¿no? Ya en el sexto he sacado el nano loco por la ventana. Y sí, la gente diría, está un poco zumbado, pero digamos, por mucho que quieran detectar y rastrear esa red, no aparece, porque el nano loco lo que hace es buscar el NanoBeam, no busca un router ni una señal wifi. Es más, esa señal entre estos dos dispositivos está blindada, porque cuando llega del NanoBeam al NanoLoco, el NanoLoco lo conecto a un router que tengo, en este caso el Ubiquiti PoE, y lo que hace es que tiene conexión con otra red, otras IPs, como iba explicando, y ya está funcionando. O sea, ya tengo una red compartida de distinto rango y podría servir incluso para otros vecinos. Si yo pongo otro nano loco, pues el NanoBeam podría dar otra IP distinta y eso sería una red punto multipunto, ¿vale? Iría repartiendo y también podría decir pues qué ancho de banda quiero que se gaste en cada uno. Así que bueno, es una solución inalámbrica, muy potente y que a lo mejor para los que tienen vecinos al lado que tienen una conexión y quieres compartirla y no quieres echar un cable porque queda feo, pues estas dos antenas solucionan siempre que se vean y me parece que es un máximo de 15 kilómetros. Tampoco recomiendo que apuréis a los 15 kilómetros porque 15 es el tope. Y bueno, supongo que entre 0 y 10 kilómetros pues estará bastante estable la conexión. Más de eso a lo mejor ya os va a costar. Y que esté limpio el camino, la línea vista. Quiero decir que si hay árboles, paredes y eso, pues también va a menguar la velocidad de conexión. Y nada más que deciros. O sea, yo esta red la tengo así de pruebas de pilotos y para hacer pruebas con centralitas que no son mías y tenerlas externas a la red, y aparte pues ver el rendimiento inalámbrico en voz IP a ver qué tal va. Me ha dado buenos resultados, así que próximamente crearé un vídeo en mi canal de YouTube de Xavi Fermás y nada más, nos vemos en un próximo episodio. Y ya sabéis si me podéis encontrar en xavi74.com.es y también en Twitter como @powerbo74. Un saludo y hasta el próximo episodio.